Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Ya en el aire aquí en este espacio Vehículos en la Radio, señores, buenos días, gracias a todos por la sintonía. Después del sol de la mañana, con todo el ánimo del mundo, nosotros arrancamos por aquí hasta la 1 de la tarde. En la más interactiva Sol, como siempre, 106.5 para toda la República Dominicana. A través de todas las plataformas, usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí está compartiendo con nosotros también. Recuerde que tiene la página solfm.com, ahí usted tiene también todo el contenido de este espacio Vehículos en la Radio. Si usted quiere ver, por ejemplo, la celebración del mismo golpe con Hochi ayer en su aniversario, usted lo puede ver ahí. Ahí están todos los programas de todos los días de cada uno de los productores que hacen los espacios aquí en Sol. Usted lo encuentra en solfm.com. Y con nosotros, con Vehículos en la Radio, si quiere tener un contacto más directo, tiene el WhatsApp de nosotros, directo, 829-630-1990, el 829-630-1990, ese es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. En el WhatsApp, Paul Mansueta.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad
que
me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Hoy es miércoles 19 de marzo. Señores, cuántas noticias, óyeme. Cuántas cosas. La verdad que este mundo automotriz, este tema de la movilidad, es un tema que ha estado sobre el tapete cada día con mucho más importancia. Por todos los países, por el mundo a nivel general. Y aquí usted en este programa Vehículos en la Radio, usted se puede enterar de todo lo que acontece, como siempre digo, en este apasionante mundo de los vehículos.
Bueno, sí, muchas cosas.
¿Cuántas noticias?
La verdad que muchas noticias, muchas cosas interesantes. Sí. Y vamos a arrancar porque esta marca ha logrado lo que todas las marcas quisieran lograr. Lo está logrando sin hacer muchas cosas, sin tener necesariamente más que un producto así un poquito más masivo de lo que son los otros productos, pero como quiera eso no justifica ese tipo de reacción que ha tenido con los consumidores de esta marca. ¿Qué quieren todas las marcas? ¿Qué quisieran todas las marcas? Poder hablarle a una generación que viene subiendo. Que esa generación que viene subiendo, yo poder enlazarte desde el principio como generación para que eventualmente tú te conviertas en un cliente, un consumidor de la marca, porque tú tienes muchísimas opciones que tú te conviertas en un consumidor. Y usted dirá, bueno, pero es que obligado de una forma u otra el que viene creciendo y va teniendo capacidad va a comprar un carro. O sea, eso no hay que... Bueno, no necesariamente el número uno es así. Y lo que tú quieres es que el obligado ese que tiene que comprar un vehículo, que sea tu vehículo que compre. Señores, la marca Ferrari, y es verdad, 11.000 carros al año y todo eso, pero en términos de números, ha llamado poderosísimamente la atención lo sucedido con Ferrari en el último año. ¿Qué es lo sucedido con Ferrari en el último año, señores? El 40% en el último año, el 40% de los nuevos clientes o los nuevos compradores de Ferrari tienen menos de 40 años. Público joven para una marca de ese nivel. Y más trascendente es que en el último año, no solamente todos los que compraron Ferrari en el año 2024, de los 11.800 Ferrari que se vendieron en el mundo en el año 2024, 5.000 fueron de personas por debajo de los 40 años. Por debajo de los 40 años, el 40% por debajo tienen menos de 40 años. Pero ese número se incrementó en un 10%. versus lo que era el año 2023, que era un 30% de los compradores. Subió un 40% en el año 2024. ¿Y a qué se le puede achacar este fenómeno? La misma Ferrari no ha dado declaraciones con esto, pero si usted se pone a ver que la entrada de Lewis Hamilton, no, porque la Ferrari siempre ha estado en Fórmula 1 y siempre ha tenido mucho impacto en Fórmula 1 y ha ganado grandes premios y ha tenido pilotos de la misma talla o mucho más todavía que el mismo Lewis Hamilton. Entonces no es el tema de Lewis Hamilton, no es el tema de la Fórmula 1. La Ferrari pura sangre, no necesariamente tampoco, porque tú estás hablando de casi la mitad de tus ventas se están rejuveneciendo. O sea, se están rejuveneciendo en el tema del público al que se va dirigiendo. Y eso que está logrando Ferrari, que en algún momento ellos darán algún tipo de explicación, tú dirás, no, que la marca es una marca, ¿cómo se le llama esto? Es como aspiracional, pero es una marca de culto, que es un culto que se le hace a la marca. Pero eso siempre ha estado. Siempre ha estado. En los últimos 20 años siempre ha estado. Ferrari es una marca de culto desde Miami Vice en los 80. Todo el mundo con el Testarossa, con esto, con lo otro. Siempre ha estado. Entonces, eso que ha logrado Ferrari es la persecución que tienen todas las marcas de vehículos en el mundo y es la que deben de tener todas las personas que están en algún tipo de negocio, de venta de algún tipo de producto, rejuvenecer su público. No es porque el que va en la adultez no te interesa, no, pero tú tienes que rejuvenecerte porque el que ya va en una tercera edad, ya lamentablemente y por temas biológicos, va de una forma u otra saliendo. Pero el que viene nuevo es el que se va a convertir en tu cliente por los próximos 10, 15 o 20 años. Y a ese es el que tú le tienes que ir trabajando. ¿O acaso ustedes? Yo, bueno, los otros días que estábamos hablando, no me acuerdo con quién era, de la vitalidad. Nosotros le hablamos a una persona de la vitalidad y era como que nosotros estábamos hablando de los dinosaurios. De los dinosaurios. A nosotros, a mi generación le gustaba la vitalidad. Tu generación también, a tú ahí, me imagino. La de Paul también. Que tú no sabes lo que es la vitalidad. Tú sabes lo que es la vitalidad.
No, a todos no sabes.
Todo el mundo, exacto.
Se ha quedado como que no sabe.
Todo el mundo de nosotros sabe lo que es la vitalidad. Pero hay una nueva generación que no sabe lo que es la vitalidad. Que no, tú le das una vitalidad. Y dices,
bueno, los chicos de Car Factory, nosotros le preguntamos.
Ah, fue con los chicos de Car Factory sí, que estábamos hablando. Porque no se rejuveneció, no el producto, sino el público el que se va dirigiendo. Porque ese tipo de snacks, vamos a decirlo así, es para un público bastante joven, cuando nosotros éramos jóvenes. Entonces, lo que cualquier producto aspira es que ya nosotros estamos en la adultez y los jóvenes que están ahora, porque siempre hay jóvenes, siempre hay nacimiento y entonces hay un desarrollo y se entra a etapas en la vida. Esa es la clave para que un producto se pueda mantener y son de los retos que tienen los fabricantes automotrices, hablarle a la nueva generación. Señores, dos ejemplos breves. Un ejemplo lo hemos tocado muchísimas veces, el de Mercedes-Benz en el año 2007-2008. O sea, cuando Mercedes-Benz estaba estudiando, dijo, nos estamos quedando viejos. No era que no estaban vendiendo, pero ellos estaban proyectando futuro. Es que cada vez más son más adultos los que nos están comprando. ¿Qué va a pasar en esta fecha, en el año 2025? Nos vamos a ir quedando con un segmento cada vez más reducido. Tenemos que rejuvenecer en la marca, con los códigos, con las señales, con la idea. Aunque eso rompa los parámetros tradicionales de la marca, pero tenemos que hacerlo. Jaguar lo está... El cambio que está haciendo Jaguar es apostando a eso. Lo que pasa es que no podemos decir ahora mismo si va a tener el resultado o no. Pero es un cambio rompiendo todos los paradigmas, pero no es dirigiéndose al público de Jaguar que tiene 60 años. Es al público de Jaguar que viene ahora con un poder adquisitivo tomando decisiones ahora. Un público joven que conoce la marca por nombre, pero no conoce exactamente de qué se trata y qué conlleva la marca. Pero quien hizo un cambio real con este tema, y miren los grandes resultados que ha tenido en los últimos 20 años, Audi. Audi en el año 2005, si mal no recuerdo, 2004, 2005, 2006, Audi desplazó toda su plantilla completa de ingenieros y de diseñadores, se fue a las universidades y el plantel entero. Eso fue un escándalo, eso fue un escándalo en la industria, pero trascendental también, y todo el mundo lógicamente con el escepticismo de que Audi va a sucumbir, se va a fuñir, que esto lo otro. Se lo pusieron en manos de jóvenes de 20 y pico de años. Diseñen ahí qué es lo que ustedes quieren. Siéntense ahí, dice, así fue que lo hicieron. Y de ahí ustedes vieron el A4, el A6, el A, todos los cambios que se hicieron, trascendentales, que llevaron un punto tal a Audi a verla, a comunicarla, a que la gente le percibiera como una marca hasta futurista, con diseños tan innovadores, desde el R8 y todo, a convertirla en una marca futurista, a que fuese una marca que incluso, que para el uso de las películas, no estoy hablando de iRobot, pero para el uso en películas que tenían que te decían en un futuro cercano, era Audi lo que estaban utilizando, porque la señal que estaba mandando era muy moderna para lo que se tenía a principios del año 2000, entre la década del 2000-2010, entre ese periodo, y pudieron cambiarlo. Ese es el reto. El reto no es tener a un público como su cliente, sino es poder ir cultivando con la generación que viene. Eso, una marca como Ferrari, sin yo poder darle una explicación exacta del por qué, lo ha estado logrando increíblemente. Y eso le da que una base para el futuro de esta empresa. Breve pausa, venimos de inmediato.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias por la sintonía. Ya Félix Correa con nosotros por aquí. A Tuey Tavares, el impecable. Daris Terrero también con nosotros. En el día de hoy, el curioso en Vehículos en la Radio, Vero. Tenemos de todo para ustedes. No se muevan ni un segundito. Paul Mansueta.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp. La herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todas las personas que siempre se conectan, por ejemplo, como José Alberto, Stalin Castillo, Arismendi Cuello, Wilfredo Arias, mi amigo Raúl, Brian Betance, Wilfredo Sasso. Muchísimas personas que inmediatamente comienza este programa Vehículos en la Radio.
Un viaje.
Reportan la sintonía, ¿no? Y la reportan de verdad. Mira, dos informaciones breves, porque la verdad es que ayer se me quedó un dato específico de alguien que nos estuvo haciendo una pregunta interesantísima antes de dar la noticia que quiero dar, y es que cómo se maneja o cuál es el proceso que debe de hacerse en caso de que tú te pares, te detengas en un letrero que diga no estaciones. Y eso esto es importante porque la persona se paró, se detuvo al lado de un letrero de una estación, pero se quedó dentro del vehículo. Entonces, bueno, el vehículo no está estacionado porque yo estoy dentro del vehículo. Fue la diferencia que tuvo con un agente de DGCET, que fue hablar con la persona para que decirle que no se podía estacionar ahí, pero él tenía su luz intermitente y él estaba dentro de su vehículo y el vehículo estaba prendido, pero hay un letrero de no estaciones. Entonces, ¿qué es lo que usted o qué es lo que dice el procedimiento en este caso? Usted no puede durar más de 20 segundos debajo de un letrero de no estaciones, aunque usted esté dentro del vehículo. O sea, usted se puede quedar, usted puede desmontar, usted puede montar una persona, usted puede hacer cualquier procedimiento siempre y cuando no dure más de 20 segundos. Entonces, no es justo que si hay un letrero de no estaciones, usted se pare ahí y usted se quede dentro del vehículo. Ah, no, pero yo estoy aquí. No, pero no se puede estacionar ahí. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta para que no haya diferencia, porque se puede crear una diferencia y usted dice, no, pero yo estoy aquí con mi carro prendido. Entonces yo estoy aquí, o sea, no quiere decir que yo estoy estacionado. Sí, pero usted está estacionado. Entonces Es importante ese dato para evitar diferencias y quizás algunos inconvenientes más que todo. Mira, en los Estados Unidos hay una epidemia ahora mismo, y qué bueno que tenemos aquí una persona que vive viajando en el mundo, que es Félix Correa, que sí. Félix Correa se ha...
Estaba allá la semana pasada.
Pero vean, acá Félix Correa se ha convertido en el embajador de vehículo en la radio porque vive montado en un avión, y la verdad es que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de ese dato. Y principalmente Nueva York tiene una epidemia con las placas fantasmas. Yo creo que esto se ha convertido para la ciudad, principalmente en Estados Unidos, pero en Nueva York eso es una epidemia. Todo lo que se está utilizando para la evasión de los impuestos o del derecho, ¿cómo se diría? Los arbitrios. No serían arbitrios porque no son impuestos. Bueno, sí, es un impuesto. El hecho de usted poder violar, el tema de los peajes. O sea, la cantidad de peajes que hay en las carreteras y demás. Y ahora mismo la ciudad de Nueva York acaba de declarar una emergencia con ese tema de las placas fantasma. Yo estuve viendo ayer que de hecho están vendiendo un spray, y ojalá nunca lo puedan copiar esto aquí. Venden un spray que es como si fuera una laca, pero tú se la tiras a la placa y se queda el número. Ahora, si tú le tiras una foto con el celular, sale automáticamente cero, no se ve nada. Sale transparente, no se ve ningún número. Y eso se está vendiendo de manera normal en el estado. También hay ahora unos marcadores que usted le pasa al mismo número de su placa. Un marcador negro que usted le pasa al mismo número de su placa, o sea, al 5.
Como reflectivo, ¿no?
No, que lo que hace es que, yo no entiendo, pero a las cámaras se hace invisible el número. ¿Tú me entiendes? Se hace invisible. Hay lo que tú dices también, que de hecho...
Es como si te sale un flash.
Sí, que pero eso es como que... Eso lo están utilizando algunos vehículos aquí. Que es como si fuera un protector de placa, pero es como... Tiene una forma como cóncava, que al momento de que se le tire una foto, como que refleja la foto. O sea, que la gente está inventando muchísimo. Pero a todo esto, la ciudad de Nueva York se ha dado cuenta de que está perdiendo una cantidad... Hablamos de millones de dólares que están, y ellos ahora mismo se han encargado de declarar la guerra
a las placas fantasmas. Es evitar el pago de los peajes.
El pago de peajes e infracciones, porque por ejemplo un radar o cualquier persona te toma a ti.
Ahora que iban exagerados.
Oye, a cómo tú lo...
Tú me perdonas, sí. Ellos exagerados.
No.
El año pasado, yo estuve allá con Juan Santiago de la Mota. Nosotros íbamos para... Nosotros queremos llegar a Ocean City. Y cogimos una vía que nos mandó el Waze. Y vamos para Ocean City, para conocer Ocean City, que es un sitio turístico. Hay muchos restaurantes, muy chulos. Y nosotros teníamos que hacer una parada técnica.
Sí.
Y hicimos una salida, tú sabes. Sale en la salida tal. Ajá. Bueno, y salí de una salida tal. Cuando yo salí de esa salida, había un peaje de inmediato ahí. ¡Pam!
Sí, ahí mismo.
$17.
Sí.
$17 que nosotros no sabíamos.
Sí, se sorprendieron.
Entonces, óyeme.
Claro. Entonces,
esos trucos, sí, es precisamente, claro, por la exageración que hay.
Claro. Bueno, lo que pasa...
¿Tú sabes qué yo he visto? ¿Mm? Cogen una hoja de un árbol, de esa hoja grande, como el maple.
Sí.
Y lo pegan con un tape encima de uno de los números de la placa.
Exacto. No, se están utilizando. De hecho, sí, hay muchísimas. Ellos están agarran. Ahora mismo. Ahora mismo, de hecho, las personas que tienen las placas en mal estado, placas que están oxidadas, placas que por el tema del uso la inclemencia del tiempo que se han borrado, ellos están siendo muy drásticos con
te
todas.
Te agarran y no quieren ponerle tú la mano un guía más nunca.
No, sí. Están siendo bastante eso drásticos. Porque la verdad se ha calculado y las ciudades están perdiendo millones de dólares increíblemente por esta epidemia que se llama las placas fantasmas en los Estados Unidos.
Te agarran haciendo un truco de eso.
No, yo, y ahora están ellos que, de hecho, si el vehículo está parado, por ejemplo, en un sitio y tiene algún tipo de error, hasta un error que no sea culpa tuya, que tenga un número medio raro.
Una imperfección.
Sí, por el tiempo, porque se dio un golpe, porque se le hizo un hoyo. Automáticamente ese vehículo es propenso a que venga una grúa y se lo lleve. Están siendo bien drásticos con esta situación porque ellos se han dado cuenta que la verdad eso se ha convertido en una epidemia y se le está saliendo de las manos.
Sí, sí, sí.
Y por ahí es que ellos cobran todos los impuestos y todo. Ya eso dice que una gente que te da... ya eso no funciona, ya todo es foto, 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 y evidentemente...
Tú sabes que hay ahora, Hugo, hay unos drones, hay unos drones, Hugo, que te tiran fotos. Hugo, si te agarran con el celular en las manos, tú, Hugo, conduciendo, son $1,500. $1,500. Ya tú no te tienes que parar una patrulla. Tú ves, tú vas por la 95 y vuelta.
Loco, que dice, no hay nadie aquí.
No hay nadie. Y tú dándole para allá. Sí. Óyeme, y cuando viene a ver, si te pasaste en rojo, si te pasaste no, el límite de velocidad, te llega tu factura. Y si le llegó al Rencal, te va a llegar a ti a la tarjeta de crédito.
A tu tarjeta. Tú sabes, yo estaba leyendo antes de irnos a la pausa. No, no me acuerdo cuáles son los estados, pero o sea, leí de dos estados que estaban eliminando. Si estaban eliminando era porque estaban. Dos estados o ciudades. El tema de las cuotas, los policías, por el tema de la... O sea, que aquí eso... Okay, es, okay, eso aquí, aquí siempre se ha dicho eso, pero eso no existe, eso no existe aquí. No, eso no existe aquí. Pero en Estados Unidos dos ciudades, dos estados, dos sheriffs reconocieron, dijeron, no, nosotros... Porque le tenían una cuota diaria, diaria de que tenían... Y por eso que tú ves que no te dan... Es un chance que no... Tú cometes... Tú te tropiezas y ahí mismo automáticamente te fiscalizan porque tienen que llevar
yo una les recomiendo cuota. Mucho a través de YouTube, que lo he dicho aquí, que el Capitán Cornejo, que es un latino, que tiene un canal de YouTube, que es policía en los Estados Unidos, y él, de una manera, no sé, él tiene una cámara y él va... En su hora de servicio, él va diciéndole y hablando y diciendo cómo es el procedimiento. Dice, hoy vamos a comenzar a parar todos los carros que anden con los vidrios ahumados. Y él comienza a parar todos los carros y él tiene la forma, con una cosita que él la muestra, de él calcular si el tintado que tú tienes está por encima de lo
con
permitido.
Con el nivel de oscuridad.
De oscuridad. ¿Tú sabes? Entonces, así mismo, dice, vamos a parar hoy el que anda en exceso de velocidad. Sí. Y te va diciendo, mira, aquel frenó. Pero ese le voy a dar un chance. O aquel está sospechoso, lo voy a mandar para.
Yo tengo la ventaja que cuando voy a Estados Unidos, yo más que monumento visito personas, sobre todo gente que tú tienes mucho tiempo que no ves. Entonces, yo estuve...
Oye, pero eso parece una filosofía. Más que monumentos, personas.
Yo soy un hombre humano, un humanista.
Oye, lo que te voy a decir. Yo estuve en East Orange, en New Jersey, y yo andaba con unos amigos ahí, con un amigo, y él decía, no, aquí no, porque estos son 55. O sea, oye, estos son $55. No, allí no te pares porque son 500. No, no te vayas aquí porque son...
Así se sabía toda la tarifa.
Entonces, ahí es que está la... Pero son gente que han pagado. Él me enseñó una foto.
Pero claro, con el bolsillo.
Él me enseñó una foto, que le mandaron una foto, él se aparcó.
Él aprendió sin ir a la escuela.
Exactamente.
Oh, por el bolsillo, exactamente. Que tú aprendes.
Él se aparcó en un sitio y le mandaron la foto. Mira dónde usted se aparcó, son $185. Y le mandaron a su casa normal, sí, y tiene no, que pagarlo.
No, como si
entonces,
nada.
Eso es lo que garantiza una seguridad vial. Olvídense de escuela, porque lamentablemente eso no se va a concretar en República Dominicana. Ahora, lo que garantiza una seguridad vial es que todo el mundo le pese en el bolsillo las multas.
Bueno, oye, gracias, Félix Correa, Paul Mazueta. Vamos a hacer una pausa. Aquí está Tuey. Venimos de inmediato.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
De vuelta en Vehículos en la radio. Señores, gracias por la sintonía y gracias por los mensajes, que la verdad es que nosotros en la pausa nos ponemos a leer los mensajes del WhatsApp y todo eso. Así que gracias de verdad a todos los oyentes y por la retroalimentación también que nos dan. A Tuey, vamos a hablar de ciclismo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos? ¿Cómo va el mundo de las bicicletas? Vi las fotos de la actividad de Santiago de mountain bike, de la del Cibao. Uh-huh. O hicieron una actividad, fue del circuito de los que están haciendo de mountain bike.
Sí, la copa de mountain bike que vino Jenny la semana
que
pasada.
Que vino Jenny, exactamente. Uh-huh. Bueno, bienvenido a tu y cuéntame.
Bien, gracias Hugo, a ti, a Paul, como todos los miércoles, por darnos este espacio para hablar de ciclismo en Vehículos en la Radio. Mandar un saludo a todos los vehículos.
Tiene una comunidad, yo estoy sorprendido, muy grande la comunidad de ciclistas que hay.
Sí, enorme.
¿Y por qué este segmento lo graban y se lo mandan a los grupos a tu ahí?
Bueno, porque
es que tú tienes, oye, algún tipo de
un influencer, viejo, en el mundo de la bicicleta.
Lo que pasa es que es bueno tener el voice note Hola, Alejandro. Para entonces hacerlo llegar vía WhatsApp. Hay gente que a esta hora no puede estar en sintonía. Sí. Y siempre me lo piden.
Oye lo que dijo Atuey. En Jarabacoa, en Constanza, hubo una actividad también este fin de semana.
Sí, el Dominican Enduro Series.
Estaba con un amigo el viernes y me dijo, que él iba a madrugar para irse para allá, que tenía una actividad el sábado.
¿Cómo? Ay, pensaba que era que tú le estás dando seguimiento.
No, lo vamos a mencionar ahora mismo. Como decía, mandar el saludo a todos los ciclistas que están en sintonía. Efectivamente, Hugo, el sábado pasado se hizo el Dominican Enduro Series en Manabao, en el complejo de Spirit Mountain. Ese es un complejo que tiene un señor americano que desarrolló de siembra de café, un proyecto ecológico, y a la vez desarrollaron una pista.
Tiene que ser chulo porque entre montañas que se siembra el café.
Sí. Hay unos videos por ahí de unos cuantos que perdieron el control y se fueron entre la mata de café.
Colaron su cafecito.
Sí. El evento se dio muy bien. Esta es el primer round de la serie de este año, que fue en Manabao. Se van a hacer otras terminando como siempre en Constanza. Habrá una en El Higüero y creo que en Puerto Plata el otro. Yo quiero que Waldo venga porque él no pudo venir antes del primer round por los compromisos que tenía en Manabao. Yo lo tenía pautado para uno de estos miércoles y me pidió disculpas que no iba a poder venir, pero me gustaría que viniera para que hablemos de las próximas mangas y que nos hable de cómo fue este, que por lo que pude ver en los videos, la asistencia de público fue enorme. Mucha gente viendo a los muchachos ahí. Y vimos también en lo que he podido ver, vi a André Valerio dominando en la categoría Open. Hay una joven promesa del ciclismo que se llama Diego Torres, el hijo de mi hermano Mario Torres, que ese muchachito está dando agua que beber. El tiempo de él, él corre con los juveniles, pero no tiene edad de juvenil. Él tiene, creo que son 15 años. Y está acumulando tiempo que le pisa los talones a los de la Open, a los pro. Ese muchachito es una barbaridad, definitivamente. Ahí también tengo que felicitar a mi amigo Willow, Wilson Andrés Vicuña. Willow vino por aquí una vez a hablar.
Es chiquito. Willow, ¿por qué chiquito? ¿Por la película?
No,
¿tú te acuerdas de Willow?
Sí, pero a él le dicen así. Él es ecuatoriano. Él vino una vez aquí al programa a hablar del proyecto que él tiene, de Wild Park. Pero cogió primer lugar en su categoría de las e-bike. A nivel internacional, tenemos las semanas pasadas se celebraron dos eventos muy importantes de ciclismo, que fueron la París-Niza y el Tirreno Adriático, que se vio. Está pasando de todo en Europa en estos días. Han habido inundaciones, granizada, una lluvia intensa. Y estos dos eventos se vieron muy afectados por los asuntos climáticos. Pero Juan Ayuso del UAE ganó el Tirreno Adriático y se perfila como un posible favorito para el Giro de Italia, ya que su compañero de equipo Tadej Pogačar no va. Aparenta que será Juan Ayuso el líder de esa vuelta. Por su lado, en la París-Niza ganó Mateo Jorgensen del Visma Lisa Bike. Ya Sir Bradley Wiggins se pronunció y dijo que Mateo Jorgensen es un posible ganador del Tour de Francia. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando Mateo. Estamos en medio del Cape Epic. Como les mencioné la semana pasada, hay un grupo de dominicanos que están ahí representando a la República Dominicana. Es un grupo bastante copioso. Oigan cómo es este evento. Este evento es por etapas.
¿Cómo se llama?
Cape Epic.
Cape Epic.
Cape Epic. Eso se hace en Sudáfrica. La primera etapa fue un prólogo de 26 kilómetros con 750 metros de ascenso. Ese fue fácil. Primera etapa, 92 kilómetros con 2.750 metros de ascenso. Etapa 2, 66 kilómetros con 950 metros de ascenso. Etapa 3, 90 y 2.600. Hasta el día de ayer los muchachos todos habían completado las tres primeras etapas. Esperemos que las concluyan todas.
La 4, 80 kilómetros con 1.950 metros de ascenso. La quinta, 98 kilómetros con 2.850 metros de ascenso. Esa es la que más tiene de todas. La etapa 6, 87 kilómetros con 2.550. La 7, 64 con 2.100. El total, 8 días de competencia, 603 kilómetros con 16.500 metros de ascenso. Van a llegar con un buen fondo los muchachos de allá. Vamos a nuevamente a desearle que terminen su evento sin ningún caso que lamentar, que lo completen y que saquen la bandera dominicana cuando crucen la meta.
¿No hay más eventos así como internacionales en República Dominicana este año, solamente la Vuelta a Independencia que recién concluye?
Bueno, así internacional como la Vuelta no lo hay. Siempre hay participación de extranjeros en todos los eventos. Y por eso tienen corte internacional. Por ejemplo, este muchacho Willow que te mencioné, él es ecuatoriano. Pedro Sereno es venezolano. Aunque son muchachos que están residiendo aquí, pero son extranjeros. Hay que mencionar que este 23, este fin de semana, es el clásico del Caballito, que tuvo que ser suspendido por un tema de logística que se dio en febrero pasado. Se va a hacer el 23 de marzo. Y recordar también que en Taikoo Park, el 3 y el 4 de abril va a ser el Taikoo Fest, que va a haber...
Hay que ir a conocer ese parque.
Sí.
Tú me dijiste después de Bonao.
Antes de Bonao. En Juan Adrián. Uh-huh. Paul fue una vez.
Uh-huh. Piedra Blanca.
Hay que ir a ese sitio.
Sí, muy ápero.
Ahí va a haber, y sobre todo el evento...
Y cerca.
Ese evento es digno de ir a verlo, porque ahí va a haber enduro, downhill y freeride. Freeride es haciendo acrobacia. Y eso es bueno ir a verlo porque el ciclismo dominicano ha subido muchísimo de nivel en esas categorías que eran prácticamente ausentes hace 10 años y los muchachos han mejorado bastante, 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 bastante.
Bueno, Atuey, para comunicarse contigo.
Para ponerse en comunicación conmigo, mi cuenta de Instagram, ustedes saben que eso está ahí, es una cuenta abierta, @ Tavares Atuey, Tavares con B corta y con Z, Atuey con H y con Y. Recuerden la revista Rueda, su página revistarueda.com y la página de Instagram, @ la revista Ruedas.
Mira, aquí están escribiendo en el WhatsApp que quieren ver a Atuey montando bicicleta.
¿Cómo?
No, a ver cómo monta. Se desempeña.
Atuey monta, pero yo monto Atuey es representante de este programa de Vehículos Radio, mira lo que pasa es que...
Yo lo que pasa es que el hombre no se esfuerza,
Hugo.
Porque lo mío es mantener la salud y divertirme.
Exacto.
Dice el corredor de vehículos a radio, un colmado.
No.
¿Qué está haciendo?
No, pero eso no es nada compartir.
Oh. Incluso yo dejé de participar en las competencias de enduro porque que el nivel ha subido demasiado. Y yo no.
Pero a tu nivel ya.
No.
El nivel ha subido demasiado, las pistas son cada vez más técnicas. Y yo no me quiero caer, señores. Yo tengo seis tornillos en una clavícula. No.
Ya no se quiere caer. No, gracias, Atuey.
Lo mío es pasear.
Vamos a hacer una breve pausa. Ahí viene Daris Terrero. No se muevan.
Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Algunos creían que Lewis Hamilton arrasaría nada más llegar a Ferrari F1, pero su debut deja claro que le queda mucha piedra por picar. Nunca en la historia una marca de vehículos ha perdido valor tan rápido. Hay muchas formas de crear un servicio de robotaxi falso. Dice el antiguo jefe de los robotaxi Waymo. Brad Pitt se ha convertido en piloto de Fórmula 1 y ha compartido pista con Fernando Alonso y Carlos Sainz para llevar al cine El Gran Circo. Mi padre todavía no me perdona que rechazase a Audi. Carlos Sainz revela por qué escogió a Williams en la F1. Y por último, no hemos aprendido nada. Fernando Alonso no esconde su frustración tras el discreto debut de Aston Martin en la F1. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. Algunos creían que Lewis Hamilton arrasaría nada más llegar a Ferrari F1, pero su debut deja claro que le queda mucha piedra por picar. Una décima posición no es el resultado soñado para Hamilton en su debut con Ferrari, pero pudo ser peor. El piloto británico acabó pescando un punto gracias a los abandonos múltiples por la lluvia y a un error de Pierre Gasly en las últimas vueltas que al menos le dejó pescar ese punto. Pero la situación es preocupante. Especialmente porque, más allá de errores, a Hamilton se le ha visto lento en comparación con Charles Leclerc, su compañero de equipo. En clasificación Leclerc le sacó 2 décimas aún cometiendo errores, y en los libres la diferencia llegó a ser mayor. En carrera un trompo de Leclerc permitió a Hamilton pasarle, pero rápidamente le adelantó sin miramientos. Lo más increíble es que Hamilton llegó a liderar la carrera, pero eso se debió a un error estratégico de Ferrari. Mientras todos paraban en boxes a poner ruedas de agua porque estaba empezando a llover, Ferrari dejó en pista a Hamilton y Leclerc, colocándose líderes pero haciéndoles perder mucho tiempo, porque obviamente al final tuvieron que parar. Nunca en la historia una marca de vehículos ha perdido valor tan rápido. El banco más grande de Estados Unidos cree que Elon Musk está cavando la tumba de Tesla. Tesla, hoy por hoy, es la marca de vehículos más valiosa del mundo. Su valor se fija en unos 800 mil millones de dólares. La pregunta es ¿hasta cuándo? Desde diciembre ha visto caer su valor un 49%. A finales del año pasado se fijaba en 1,54 billones de dólares. Tal declive es inédito en la historia. En opinión de los analistas de JP Morgan, nos cuesta pensar en algo parecido en la historia de la industria del automóvil, en el que una marca haya perdido tanto valor tan rápidamente, recoge Business Insiders. Señalan que lo más parecido fue la caída de ventas sufrida por fabricantes japoneses y coreanos por sus disputas diplomáticas con China en 2012 y 2017 respectivamente. Pero esto afectó a un mercado específico. El declive de Tesla es global. De liderar los vehículos eléctricos a asomarse al abismo. Tesla ya vio bajar sus ventas en 2024. Lo hizo mínimamente, un 1% con 1,79 millones de vehículos entregados. La debacle ha llegado este año. En enero y febrero sus ventas han caído muchísimo en sus principales mercados. En Europa lo hicieron un 50% el primer mes del año y en febrero han seguido a la baja. Casi un 80% en Alemania o cerca del 50% en Noruega y Dinamarca. También han bajado en China o Estados Unidos, un 10% aproximadamente. Hay muchas formas de crear un servicio de robotaxi falso. Dice el antiguo jefe de los robotaxi Waymo. Krafcik ha explicado detalladamente en la entrevista por qué considera que Tesla no está ni de lejos preparada para poner en marcha un servicio de robotaxi, teniendo en cuenta su nivel actual de hardware y software de conducción automatizada. Al ex jefe de Waymo, de hecho, lo que más le preocupa es que el CyberCab parece carecer del tipo de hardware que Krafcik considera necesario para que un robotaxi sea eficaz, sobre todo, seguro. El CyberCab no parece contar con sensores redundantes, cámaras de alta resolución y equipos para limpiar esas cámaras y sensores de la suciedad, el hielo o cualquier otra cosa que pueda alterar sus lecturas en carretera. Además, de todos es sabido que Elon Musk no quiere oír hablar del uso de lidar en sus vehículos. Estos radares son considerados por toda la industria como esenciales para la conducción autónoma. Su ausencia es visto como un fallo fundamental del sistema de conducción autónoma de los Tesla. No hay una sola compañía con vehículos con capacidad de conducción autónoma de nivel 3, la que permite legalmente soltar el volante y no mirar la carretera, que carezca de lidar. Todos se apoyan en cámaras de alta resolución y lidar para leer el entorno y la carretera. Brad Pitt se ha convertido en piloto de Fórmula 1 y ha compartido pista con Fernando Alonso y Carlos Sainz para llevar al cine el gran circo. La Fórmula 1 sigue tratando de llegar al gran público y lo cierto es que su próximo intento para conseguirlo tiene muchas papeletas de incrementar la popularidad del gran circo entre los que no conocen demasiado esta competición. ¿El motivo? Brad Pitt. El actor estadounidense es el protagonista de una nueva película que lleva la Fórmula 1 a la gran pantalla. Los productores no se han comido mucho la cabeza para ponerle nombre porque se llama F1, pero sí se han tomado muy en serio lo de llevar al cine este deporte, hasta el punto de que buena parte de la película se ha grabado durante la celebración de varios GP de Fórmula 1 reales. Más allá de las escenas de acción y de cómo queda recogido el mundo de la Fórmula 1, está la trama de la película. Brad Pitt encarna a Sonny Hess, un piloto que prometía mucho en la F1 de los años 90 y que sigue compitiendo, pero fuera del gran circo y sin haber logrado nada en la F1. Mi padre todavía no me perdona que rechazase a Audi. Carlos Sainz revela por qué escogió a Williams en la F1. Mi padre Carlos todavía no me perdona porque no decidí aceptar la gran oferta de Audi hace unos meses. Está decepcionado. Esas son las palabras que Carlos Sainz ha dicho en Australia, recogidas por el diario Swiss Oblique. El madrileño pudo unirse a Sauber, que el año que viene será Audi, pero finalmente lo declinó. De hecho, una de las grandes bases de Audi para convencer a Sainz fue precisamente el apoyo de su padre. Recordemos que Carlos Sainz Sr. fue piloto de Audi durante 3 temporadas y llegó a ganar el Dakar con el prototipo eléctrico de los alemanes en 2024. Ahora corre para Ford, pero el vínculo sigue existiendo. Ahora espero que mi padre, que lo pasó muy bien corriendo para Audi, pronto se alegre de que haya elegido Williams, seguía explicando Sainz. Y es que para llegar a Audi, el piloto español tendría que haber pasado antes un año poco ilusionante en Sauber, además de que los inicios de Audi difícilmente serían gloriosos. Audi entrará en Fórmula 1 la próxima temporada construyendo su propio motor y absorbiendo el equipo Sauber. En teoría, todos los equipos empezarán de cero con el nuevo reglamento técnico, pero cabe esperar que Audi tenga más problemas que la mayoría de rivales por la falta de experiencia en Fórmula 1. Sobre por qué escogió Williams, Sainz ha reconocido que mi sueño era ir a Red Bull o Mercedes, pero después de que se hiciera añicos tuve que elegir entre Audi, Alpine o Williams. El madrileño confiesa cuando se decantó la balanza. Después de visitar las fábricas, mi instinto me dijo Williams. Quieren un futuro mejor. La decisión estaba tomada. De momento, parece que Sainz ha acertado, y al menos en el primer gran premio de la temporada, Williams parece el mejor equipo de los tres. Y por último, no hemos aprendido nada. Fernando Alonso no esconde su frustración tras el discreto debut de Aston Martin en la F1. Venimos aquí porque es obligatorio, pero no hay nada de lo que hablar. Serán 24 viernes como este, en los que puedes preguntar cualquier cosa y en los que yo no responderé. Esas han sido las palabras de Alonso al ser cuestionado en la retransmisión oficial de la Fórmula 1. Parecía poco satisfecho. Alonso ha terminado en 13ª posición en la segunda sesión de entrenamientos libres de Australia, la más rápida del día. La nota positiva es que su compañero de equipo, Lance Stroll, ha acabado noveno con un tiempo solo media décima mejor que el de Alonso, por lo que podría haber algo de margen de mejora para el asturiano. Sin embargo, Alonso ha tirado de sarcasmo ante los micrófonos. No he aprendido nada, y si lo hubiese aprendido no te lo diría, aseguró el asturiano, añadiendo que todo está bien, hemos hecho las vueltas, el motor funciona, los frenos frenan, la caja de cambios sube y baja de marcha. Parco en palabras. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Bueno, yo quiero escucharte, Félix Correa, también, pero será ahorita. Para que tú veas, aquí estamos tirando una teoría y bueno, pero ya nosotros de vuelta en Vehículos en la Radio. Vamos a hablar de seguros en un momento con Félix Correa, que ya está en la cabina de Vehículos en la Radio, el impecable con nosotros también, Daris Terrero. Bueno, muchas cosas interesantes. Antes, los amigos del WhatsApp.
Claro que sí, recordar el WhatsApp 829-630-1990. Si usted tiene preguntas de seguro, puede aprovechar de manera inmediata. Recuerden, no llamadas, usted nos escribe a través del WhatsApp y en breve estaremos con las preguntas con el maestro Félix Correa. Pero antes, Hugo, déjame recordar que el comprador misterioso de Brava Lubricants ya está en las calles. Si eres vendedor, demostrador o mecánico, recomienda Brava Lubricants. Cuando te pidan un cambio de aceite, simplemente tú le ofreces el lubricante Brava y puedes ganar hasta $2,000 en efectivo al instante.
Yo estaba viendo los videos, ellos tienen una cuenta, Brava Lubricantes RD.
Sí,
los videos de la gente cuando van en el mostrador, lo graban y todo.
Sí, el tipo anda con una cámara oculta y graba. Así que ya usted sabe, si tú eres un consumidor final de cualquiera de los productos Brava, podrá llevarte también artículos promocionales. Recuerda también que en los próximos días vamos a tener la visita de los ejecutivos de Brava, que vienen a anunciar la premiación. A los que ya ganaron en la premiación pueden duplicar su dinero, así que estén atentos y sigan consumiendo.
Eso es tan simple de que vaya una gente al mostrador de, mira, dame
un cuatro cuartos de aceite.
Exacto.
Tú le pasas a Brava y automáticamente puede ser que tú tengas $2,000 sin saberlo. El comprador
hubo uno de los videos que yo vi. ¡Ey! Pero nosotros también, sí, que estamos aquí.
Sí.
Pero es al que lo ofrece.
Muy buena promoción de nuestros amigos de Brava Lubricants.
Así mismo. Bueno, Félix Correa, bienvenido al programa. Vamos a hablar de seguro. Si usted tiene alguna pregunta, reclamación del seguro de su vehículo, necesita una orientación en la reclamación que tiene o en el seguro que quiere sacar, que si le cubre esto o lo otro. Félix Correa con nosotros como cada miércoles. Bienvenido, Félix.
Contento, Hugo Vera, de poder llegar a este espacio Vehículos en la Radio.
Dicen a través, internacional a Félix Correa.
A través de Sol 106.5, la más interactiva, invitando a este público maravilloso para que se den cita todos los sábados a través del canal Ruta 66, a través de Nuevo Diario TV y nuestro canal de YouTube, 60 Minutos de Seguros. Este sábado vamos a tener dos temas interesantes. Viene nuestro amigo Ronald Rojas, de nuevo, a hablar del LinkedIn. Miren, señores, Francisco de León, Oscar también y Pablo. Esas tres personas me han escrito ahora. Sí, me están, sí, este sábado, pero estas tres personas me están escribiendo ahora mismo que son fiel oyentes. Saludos para Hugo, saludos para Paul Manzueta y todos los que están con nosotros aquí. Entonces, miren, dos temas rápidos.
Antes de los temas rápidos que tú tienes, sí. Feli, tú que estabas en Estados Unidos recientemente, ¿es más caro o la tarifa es igual y lo que cambia proporcionalmente el precio del carro, el seguro en Estados Unidos que aquí?
No, mucho más caro.
Allá mucho más caro, mucho
y además tiene mucha modalidad. Por ejemplo, hay vehículos, hay la edad tiene mucho que ver. 18 a 25 años, el seguro es carísimo.
¿La edad de quién maneja?
Tu primer vehículo que tú compras allá, tu primer vehículo, por no tener experiencia, el seguro te va a salir súper, súper caro. Allá hay mucha, por ejemplo, un seguro de ley, por ejemplo, para decirte, una camioneta como la paga aproximadamente algunos $30,000 anuales, $3,000 anuales una camioneta. Estamos hablando de seguro de ley, una camioneta que tú la uses para... ¿cómo se llama?
3,000 es muy poco.
Sí.
Seguro de ley. Full.
Pero que yo conozco gente que pagan a 100.
$3,000 son $200,000 casi.
Sí, pero sí, yo conozco gente que tienen carro normal y pagan $500 mensuales. ¿Cómo si nada?
No, de seguro.
De seguro en Estados Unidos. Ven acá. Mira, ojalá me escriban por el WhatsApp. Los dominicanos que están en Estados Unidos. ¿Cuánto usted paga?
Siendo sincero, $500 no puede ser, porque $500 es la cuota de un carro.
A veces pagan casi igual el seguro que la cuota del carro.
Allá está.
Tú a ver, que a mí ya me están escribiendo.
Allá está complicado porque es que allá, tú sabes
que. Mira, aquí me está escribiendo Aníbal, que me dice, claro que sí. Dame tu dato, Aníbal. ¿Cuánto tú pagas de seguro allá en Estados Unidos?
Sí. El seguro es bien caro.
Con el WhatsApp. Pero, mire,
yo tengo dos temas. Rapidito, el primero, a las aseguradoras. Cuando haya un vehículo en un taller que entre por órdenes de compra de ustedes, por órdenes de compra. Lo digo porque si el cliente prefiere que usted le pague el dinero, ya eso es un asunto del cliente, del asegurado. Usted le pagó su cheque, el asegurado va y arregla su vehículo y es el responsable. Pero cuando un vehículo entra por orden de compra, no pueden dejarle ese vehículo solamente al asegurado, a que el asegurado llame, que cómo está mi vehículo, que si el vehículo está listo. De hecho, tengo una persona que nosotros asesoramos. Hace poco, el vehículo tenía 3 días listo. Y una compañía concesionaria, y el vehículo estaba ahí. Tuvo el... Ve aquí mi vehículo. Ah, está aquí listo.
Listo, o sea, después de la reparación.
Sí, te puede reparar. Ya está aquí listo. Entonces, eso va en detrimento. ¿Detrimento de qué? De los días que te restan en la cobertura del plan renta. Si esa persona tiene 25 días, 20 días de plan renta, usa 22 días, usa 23 días, sin necesidad. ¿Por qué? Porque no le avisaron a tiempo que el vehículo estaba listo. Entonces, aquí jugamos a veces al mal servicio. Porque si la concesionaria no... Tú dices, bueno, ya yo omití una orden de compra, yo pagué. Sí, es verdad. Pero son muchas cosas que se dan aquí. Y que si la compañía aseguradora no interviene, que eso es facilito. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen en... Los talleres tienen un asesor de la aseguradora o un ajustador o un tasador que está siempre dando vueltas, que está siempre peleando precios. Entonces deben investigar los vehículos que tenemos aquí. Vamos a ver cuándo sale este. Este sale mañana. Y avisarle al asegurado. Avisarle. Y si no, pues avisarle al corredor o mandar un correo. Hay una compañía aseguradora que te manda un correo y te dice, vehículo listo. Entonces, eso es fácil hacerlo.
Claro, dale ese seguimiento.
Entonces, Paul quería decir algo con relación al precio.
Mira, aquí me estaba escribiendo Aníbal Díaz, sí. En Estados Unidos, él tiene Nissan Sentra del 2011, paga $400 mensuales.
Sí, Hugo.
Nissan Sentra 2011.
Hugo.
$400 mensuales.
Hugo, por ahí está el asunto.
Aníbal
asunto
Díaz.
Increíble. Estamos hablando de $4,800 al año.
Sí, sí. O sea, el seguro allá es que
$400 mensuales.
No, y se lo creo. Pero
¿tú sabes por qué también? Tiene... Es que la cobertura no es como aquí, que tú puedes decir que comprar 100, 100, 200.
Dice que el carro
no,
lo compró.
Allá tú tienes que comprar la cobertura.
Ese carro le
para
costó...
tú proteger a la persona que tú
afectas. Qué bueno que lo diga él, porque yo iba a hacer esa opinión
ahora. Le costó $2,500 el carro.
Es lo que te digo, y está pagando $4,800
claro,
al año.
Claro.
Ese carro...
Claro. Entonces, miren, señores.
Es que caro el seguro.
Un comentario que quiero hacer a propósito del editorial del Listín Diario de hoy, que debe ser escandaloso para todos. O sea, nosotros como país no podemos estar jugando a que estamos en el libro. Nosotros pertenecemos, yo supongo que hacemos una algarabía con eso. Nosotros estamos en el libro de récord Guinness como el país con más accidentes y con más muertes. Hoy publica el Listín Diario 375 fallecidos, Hugo, en lo que va de año, que habla de 2 meses y medio, o sea, que no están computando los del 15 de marzo, bueno, hoy estamos a 19.
Uh-huh,
entonces,
sí. Hasta las 12 de la noche.
Exactamente, entonces, al día de hoy, 375 fallecidos. Esos fallecidos son contados, ¿saben cómo? Ipso facto, o sea, más ipso facto no, in situ. Esos fallecidos son los que están levantados al momento del accidente. Los que están levantados al momento del accidente. Lo que no contamos son los que mueren una semana después, 2 semanas después, 1 mes después y hasta 1 año después por el mismo accidente. Y tomando en cuenta lo que sucedió hace un par de días, en la 27 de febrero con Defilló, que eso yo me pregunto, ¿hasta dónde tiene que pasar un asunto? Yo pensaba que era como un camión fantástico. Es increíble cómo voló ese camión y que gracias a Dios ahí abajo no habían vehículos, que no le cayó a vehículos, gracias a Dios. Entonces, si nosotros seguimos viendo la infracción de tránsito cuando ocurre un accidente, simplemente como un accidente de tránsito, eso va a seguir así. Señora, las leyes están ahí. Irse en rojo es un homicidio involuntario, aunque no haya homicidio, un intento de asesinato. Irse en rojo, y sobre todo a esa velocidad. Entonces, tenemos que ponerle un coto. Mira, yo tengo que decirlo con toda la responsabilidad. Ahora que tenemos a unas autoridades que han dicho no más, es el momento de tomar medidas impopulares, sobre todo con la educación vial, con el tránsito. Tomar medidas impopulares. Vamos, de la única forma, y lo decíamos ahorita, que la gente va a dejar de conducir así, es con las multas y con las cárceles. Allá en Estados Unidos, ¿dónde está la ventaja de que todo el mundo sabe cuánto es una multa y no porque lo estudió? ¿Sabe por qué? Porque se le han puesto la multa. Porque se la han puesto. Entonces, nosotros con 1,000 pesos aquí de multa, nosotros no vamos a seguir. Miren, hay países aquí que la persona que no gana para pagar una multa, Hugo, no transita. Oye, una persona que no gane dinero para pagar una multa, no puede coger un guía. Punto. Punto. ¿Cuánto tú ganas? Yo gano 14,000 pesos. Usted no puede manejar. No le puedo dar licencia. ¿Y por qué? Porque usted tiene que tener cuarto para cuando le pongan la multa, entonces usted pagarla. Entonces, algo tenemos que hacer. Y esto lo estoy comentando. ¿Sabe por qué? Porque eso va a repercutir de una forma exagerada en los precios de los seguros. Nosotros estamos a este mes de marzo con un 67%. Por cada 100 chocan 67. Imagínense ustedes cuánto vamos a seguir cobrando en lo que seguimos si no se le pone un coto a lo que está pasando.
Bueno, vamos con Félix Correa. Vamos a tomar llamadas. Si usted tiene preguntas de la reclamación de su seguro, orientación del seguro de su vehículo, usted nos puede marcar al 809-540-1065. 540-1065. Si usted quiere hablar directamente con Félix Correa, tiene una pregunta, que hizo una reclamación, que el seguro me cubre esto, que me dijeron que no me cubre, que esto, que lo otro. Cualquier pregunta, o escribe al WhatsApp al 829-630-1990. Vamos con la primera. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas tardes.
Hola, aquí está Félix Correa.
Sí, fíjate, la pregunta, en realidad no es una pregunta, en realidad es una especie de información.
Okay.
Fíjate, cada vez que una persona tiene un accidente y ese accidente tiene que ser cubierto por otro seguro de ley, hay una serie de información que hay que llevar seguro, muchísimos datos, pero previamente a ti te obligan a sacar lo que es un acta. Yo estimo que esa ley debería de modificarse, y al momento de hacer el acta, no importa por el medio que sea, si es en la casa del conductor o lo demás o en AME, ahí deberían estar representantes de los seguros para que ya ahí salga definido todo sobre esa acta. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién no fue el culpable? Si eso el asegurado tiene el seguro al día o no en la compañía donde estás afiliado. Porque cuando tú vas a hacer reclamo, empiezan a pedirte montones de papeles. pero se supone que ya se llevó un acta y está todo. Tú tienes que caerle atrás al que te chocó y durar meses atrás de él para que vaya a decir que él fue el culpable. Entonces eso es algo que yo creo que hay que modificar la ley, básicamente. Lo escucho en la radio.
Gracias, señor. Porque si usted se pone del lado del que afecta, usted lo va a pensar igual. Por ejemplo, si usted no tiene una persona que se hace responsable de lo que le hizo, lamentablemente la compañía no le va a poder cubrir, a menos que el seguro sea full. Si el seguro es full, siempre le va a cubrir con el tema del deducible que usted lo va a tener que cubrir. Con relación a eso, la casa del conductor está en la Bolívar, frente a la Universidad Católica, y el centro asistencial a los automovilistas, que está en la 27 de febrero, 452, tienen representantes de los seguros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Allí te van a levantar el acta, que es lo primero que se hace. Pero luego de eso, se necesita un presupuesto que no te lo pueden hacer allí. Luego de eso, se necesita una inspección, que es necesario inspeccionar los daños. En ocasiones, cuando el vehículo no se puede mover, pues te mandan un tasador a inspeccionar los daños. O si el vehículo se mueve, te van a pedir pasar por una oficina del seguro. Entonces, eso es lo que pasa. Si se hace de otra manera, eso va a incrementar la póliza. Imagínate tú que siempre te puedan mandar a un representante a tu casa, lo que sea. Eso sería ideal. Hay compañías que tienen, y ojalá que todas lo hagan, una especie de inspección electrónica virtual que tú a través de tu celular lo puedes hacer. Y ojalá que todas entren en esa metodología.
Voy con estas. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas?
Buenas, buenas tardes.
Hola, aquí está Félix Correa.
Gracias. Bueno, señor Correa, ¿sí? Escuché todo lo que usted dijo. Yo tuve un problema con una persona que me chocó por detrás. Yo había llamado con usted y usted me aconsejó muy bien. Cuando fui al seguro, con todos mis documentos, fotos y demás, me dijeron que me iban a llamar de 25 a 45 días. Pasó ese tiempo. Hice todo, o sea, la cotización, todo lo demás, cosas justas, como me recomendó la persona cuando fui al seguro. Okay. Cuando voy y llamo, me dicen, no, ¿puedo decir más o menos cuánto me cotizaron? ¿Lo puedo decir?
Sí, sí, claro.
Bueno, me dijeron que me chocaron por detrás y me dijeron que eran 17.500 pesos, donde me cotizaron en el taller. Este seguro me está ofreciendo 6.300 pesos, ni siquiera para esa boya, ¿me alcanza eso a mí? Sí. Entonces, ¿cómo es que trabajan los seguros? Porque casualmente yo vi a la persona que me impactó y él tiene su carro bien ya reparado, muy bien, chévere. Pero a mí, que yo fui, que yo estaba parada, era en una línea de carro, él vino y me chocó por detrás y venía a su velocidad. Yo tengo video del lugar, cómo él me chocó y demás. Y yo me siento burlada. Está bien, el seguro no es mío. Okay. Pero él anda ahí, ellos tienen que ser responsables de los daños que le hacen a otra persona.
¿Usted entonces tiene seguro de ley?
Yo tengo un seguro de ley.
Okay, okay. Bueno, le explico.
No escucha por el teléfono. Sí, gracias por su opinión.
Entonces voy ahora con el asunto del precio de los seguros en Estados Unidos.
Sí, eso, pero ella no, pero, tiene que ver, sí,
no,
con
yo,
eso.
No, ¿eh? Pero escúchame, déjame yo decirte, okay, a dónde que está el asunto. Allá inmediatamente chocan los vehículos, se reparan los dos vehículos. Óyeme bien, se reparan los dos vehículos. Lo primero es que se hace un levantamiento in situ. Tú no tienes que ir a ningún sitio, ahí te hacen el levantamiento, nadie se puede mover. Te reparan los dos vehículos y la compañía culpable, oh, entonces le paga a la otra compañía. Entonces ese sistema aquí no lo tenemos. ¿Qué pasa con República Dominicana? Las pólizas, la póliza que usted tiene de seguro de ley es una póliza para cubrir daños a terceros, es una póliza de responsabilidad civil. ¿Dónde está el problema de eso? Que cuando eso va a los tribunales, te dura 2 años, te dura 3 años, te dura 4 años. Y en ese sentido, las compañías, ¿qué hacen? Que te van a ofrecer, te hacen una oferta. Porque para cubrir la totalidad de tus daños, se requiere de una orden judicial que dura demasiado tiempo.
¿Por qué
tiempo?
No te hacen una, te dicen un seguro. Mira,
salvo honrosas excepciones. Salvo honrosas excepciones.
Que te vamos a resolver y te cuesta tanto. Porque yo lo que deben de transparentar la realidad, Félix. Decirte,
nosotros,
mira,
nosotros hemos, yo creo que el segmento 600 segundos de seguro, gracias a Vehículos en la Radio y a ustedes, ha intentado transformar el seguro en República Dominicana. Y han sucedido cosas, déjame decirte. Han sucedido cambios. De hecho, compañías aseguradoras que ese tipo de problemas lo resuelven mandándolo a un taller.
Pero brevemente, sí. Nosotros tenemos las líneas llenas, pero identificándome con la señora y entendiendo, porque tenemos años
hablando del tema.
Sí. Uno, hay que entenderla a ella, porque tú, hermano, me chocaste, Feli.
Mira.
Tú me chocaste, tú tienes tu seguro. De ley o full, no yo no tengo que ver con eso, tú tienes tu seguro. Me chocaste. Hice como ciudadana, en el caso de la señora, todo lo que se me pide. Reportar esto, aquello, lo otro, esto, aquello, aquello, cuánto, esto. Fuiste tú que me chocaste, o sea, yo no tengo culpa del tema. Independientemente de que yo tenga seguro full o de ley, no importa, pero fuiste tú que me chocaste. Y tu seguro, vamos a suponer, tu seguro feliz es de ley, pero tiene daño a tercero que soy yo el afectado. Tú dices algo muy cierto. Tú dices, bueno, Hugo, lo que pasa es que los tribunales son los que tienen que determinar. Pero uno siente que, pues tú lo acabas de decir ahora mismo, ¡ah, espera 2 años! Y como todo el mundo sabe que nadie va a durar 2 años para reparar su carro, sí, va a tener que ajustarse
a la
tablazo
oferta,
que le den.
A la oferta, exactamente.
Entonces, esos tablazos y esa oferta que le dan, uno la siente, y hay que escuchar a la señora que llamó, uno la siente. No voy a hablar del tema de burla, sino es como un juego de que o agárrate de ahí o fúñete. No hay otra opción. Y eso va a seguir aquí. Lo hemos hablado mil veces. Yo le he dicho muchas cosas. Eso va a seguir así hasta que el día, no tal vez con la señora, Dios la cuide y que no se metan. Pero hasta aquí no hay una gran tragedia. Porque hay que esperar una gran tragedia para poder salir.
Hugo,
y
no, llamar. Hugo, que no le están haciendo daño el caso de la tragedia. Aquí se levanta un tipo, no, escúchame.
Pero está bien, eso es normal. Sí. Pero va a pasar una gran tragedia, Dios que libre. Cuando se defina al Dios final libre. El por qué fue la causa, sí, tú vas a ver a todos los órganos que se tienen que reunir reunidos con ese tema. Porque Feli está fuerte.
De todos modos,
o sea, es hasta un insulto. Sí, tú a una persona que tú le chocaste, que le estás diciendo, no yo, el taller, son 17.500 pesos. Ah, bueno, agárrate de 6.800. Sí. Pues tú me dices, bueno, son 17.000, yo te voy a llegar a la mitad.
Y lo grave de todo no
por
es eso.
Por lo menos a la mitad.
Eso no es lo grave, no. Es que después que tú firmas los 6, el tiempo para pagarte. Que violan la ley y el tiempo pagaste. Violan la ley. Entonces, fuerte. Yo tengo sí que decirle a ella. Tengo que decirle a ella.
Tú con tu carro dañado.
Tengo que decirle. Yo no estoy defendiendo esa parte.
No, yo lo sé.
Oye, pero tengo que decirle a ella. Tengo que decirle a ella que la superintendencia, que hasta ahora la persona que he mandado allá le han resuelto.
Tú ves lo que dice aquí. Por eso que la gente. Mira lo que dice este oyente. Qué bueno. Por eso que la gente no está confiando en seguro. Por eso que la gente no está confiando en el seguro y por eso que la gente te exige, y eso mi amigo José, que no, le pague el daño, que cuando tú chocas, tú tienes que pagarme, ahí. No me hables de seguro, porque está todo el mundo sabe
hasta que al final... un día ocurra algo que lamentablemente ahí todos no podemos lamentar. Vamos con esta llamada. ¿Sí, buenas?
Buenas.
Aquí Félix Correa hablando de seguro.
Ernesto de Santiago, yo tengo una curiosidad.
Sí.
Por ejemplo, yo tengo 4 carros trabajando, todo con el seguro nombre mío. Puede pasar el caso que choquen 2 carros de esos mismos. ¿Qué pasaría ahí entonces en la reclamación?
Lo primero que te voy a decir...
Que, que choquen 2 carros suyos.
Sí.
O sea, uno con otro.
Si es el seguro para daño, no te va a funcionar. Si está a nombre tuyo, no te va a funcionar. Todavía choque con tu esposa, con un carro que tiene a nombre de tu esposa, con un carro que tiene a nombre de tu hijo, no te va a funcionar. Con un carro que tiene a nombre de tu hermano, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque son daños a terceros. Y los terceros son personas que no son familias de nosotros. Entonces, sobre todo familiares directos.
O sea, si yo choco a un hermano mío...
No tiene cobertura porque es daños a terceros.
Aquí se está enterando todo el mundo de eso ahora mismo, Feli.
Pero nosotros estamos hablando de daños a terceros hace muchos años.
Sí, pero lo que pasa es que es algo que choca. De esa manera que tú lo explicaste.
Ahí.
Pero le quiero decir a él.
O sea, usted tiene... Un primo me choca.
Sí. Ajá. Bueno, si un primo no. Porque son familiares directos.
Un familiar directo. Si un hermano...
Tu hermano, tu esposa, Dios libre, un hijo...
Te choca.
Son familiares directos.
El seguro no cubre.
No, espérate. No te cubre la responsabilidad civil. Pero sí te va a cubrir si tienes seguro full. Si tienes seguro full, te va a cubrir, ¿eh? Óigame bien, señor. Si los 4 vehículos tienen seguro full, le va a cubrir. Ahora, ¿dónde no le va a cubrir a usted? Fuera de lo que usted preguntó. Si usted tiene esos vehículos trabajando y no le tiene la tipología de lo que está haciendo en el seguro. Por ejemplo, si esos vehículos...
Los cuatro carros están taseando.
Están taseando y usted lo tiene como personal, entonces no le va a cubrir. Si lo tiene como privado, no le va a cubrir. Entonces es importante que usted sepa eso también, que es una información adicional que le digo. Si lo tiene que declarar como la actividad que están haciendo cada vehículo.
Y le va a salir más caro el seguro.
Claro, pero vale la pena. Pero le va tal vez un 20% más. Yo tirando un número, pero va a perder menos.
Ok, vamos con la última llamada. Félix Correa, si buenas.
Hugo.
Sí.
Buenas tardes. Mira el caso que a mí me pasó, que yo todavía no he podido resolver. Yo iba subiendo la de Tillo. Digamos que yo cometí una imprudencia de parquearme a la izquierda, pero en una calle paralela a la de Tillo, paralela no perpendicular, el carro que venía saliendo podía girar y tomar su despillo sin problema. Vino un camión de la Coca-Cola, y perdón que diga el nombre, porque de eso hace como un año y yo no he podido resolver. El tipo salió a la calle en paralelo para subirle a despillo, para dar reversa, para poder despacharle un colmado que estaba en la esquina. O sea, salió, subió a la despillo para dar reversa. Imagínate un camión de la Coca-Cola dando reversa a la despillo a plena hora del día. Cuando él giró, él me chocó la mira. Y me chocó el bombe. Yo tengo una camioneta. Yo le tomo la documentación al tipo. Él llama al supervisor. Yo hablé con el supervisor. Le digo, mira, yo estaba detenido así. El camión me chocó. No hay problema. Yo te lo voy a mandar el lunes para que él declare. Para no cansarte el cuento, el tipo nunca fue. Que me pusieron una ruta larga, que esto que lo otro. Cuando yo logré volver a hablar con el supervisor me dice, no, mira, y ese chofer lo cancelaron. Entonces no hay manera, porque el chofer que iba manejando ya no trabaja en la empresa. Yo le digo, sí, pero el camión es de la empresa. Y ese camión no lo maneja un chofer, lo manejan varios choferes. Para no cansarte el cuento, yo hablé con el supervisor. Supuestamente el supervisor lo iba a llamar. Nunca fue. Hablé con el supervisor, hablé con una gerente, hablé con alguien de legal. Hace un año. Yo no he arreglado el vehículo por temas laborales, porque no he tenido el tiempo. Pero mira cómo ese chofer, haciendo una imprudencia, simplemente lo botaron. Él me dijeron, no, él ya no trabaja aquí y no hay manera de forzarlo a que él vaya a declarar. Pero el camión sigue rodando en la calle y el camión es de ellos, está asegurado el camión de ellos, no el chofer.
¿Usted le hizo foto al camión al momento del accidente?
Claro, yo le...
Tiene que pagar el camión, aunque sea con el con cualquier otro chofer que vaya a declarar. Pero tiene que pagar el seguro del camión. Ahora bien, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que valerse de un abogado que vaya de inmediato.
El doctor me dijo a mí que él no podía mandar otro chofer porque ya el chofer que tuvo el accidente no laboraba ya y ellos no podían forzarlo a que me fueran a declarar. Y yo le tomé foto a la placa, yo hice el levantamiento
y, entonces,
y declaré.
El seguro del camión puede pagar porque el camión fue
el camión,
pero tienen que declarar, que hacer la declaración.
Ellos tendrían que mandar a una gente a declarar y hacerse responsable, eso es lo que ellos no quieren.
Bueno, pero que óyeme, busque asesoría legal para que usted...
Da el teléfono tuyo para que él te llame directo y tú lo sí. Orientas, Feli. Bueno, con eso terminamos tu teléfono.
809-604-5746. 604-5746. No sé si dije de la superintendencia que hay un departamento de atención al asegurado. Vayan a la superintendencia de seguro, atención al asegurado, dígale que Félix Correa le mandó, y si no le resuelven, llámenos.
Ok, 809.
604-5746.
Todo en materia de seguros con Félix Correa y asociado. Hacemos una pausa, aquí está el impecable. Bueno, nosotros de vuelta en el programa. Hoy vamos a cerrar el programa por todo lo alto.
¿Cómo?
Con las noticias impecables que tenemos aquí.
Así me gusta.
En Vehículos en la Radio. Un saludo especial al Curioso que estará con nosotros mañana. Pero hoy vamos nada más y nada menos con Manuel Rivera. Porque ustedes escuchan Impecable Radio. Ahí está el impecable Manuel Rivera. Manuel Peña.
Es duro, ahí, Manuel.
Bajando duro ahí.
Ha cambiado, Manuel.
Tenemos sí. Otros amigos ahí, pero...
Ha cambiado, Manuel.
Exactamente. Hey. Y nos vamos definitivamente a las noticias que solo manejan los grandes en el sector de vehículos. El impecable.
Muchísimas gracias, mi compadre. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias a toda la audiencia que, como cada miércoles, se da cita cuasi obligada en este segmento de informaciones que solo manejan los grandes, netamente impecable.
Julito, espérate.
¿Quién fue que te llamó?
Te llamó Julito. Que dieron información ahí.
O sea, algo para el guión, para el guión.
Sí, 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 por una efeméride.
No, no, no. No, no,
espérate. Ok, ok. Bueno, saludar a Julito, porque te puedo decir que él nunca deja de escucharte. Eso es importante.
¿Verdad?
Sí, nunca. Oye, y te envía saludos a ti, Paul. Saludos.
Siempre,
siempre, siempre. De hecho, también quiero entregar el saludo. Ah, mira lo que escribió. Es que cada vez que tú lo mencionas, escribe. Quiero enviarle saludos. Bueno, saludos no. Les envía saludos a ustedes, nuestro querido amigo y hermano Emmanuel Peña, ciertamente. Emmanuel Peña, siempre en el dial 98.5 Rumba, les envía ese saludo a tanto mi compadre Hugo Marino como a ti, mi querido amigo y hermano sí. Paul Manzueta. Mira, recordarle a toda la audiencia que puede conectar con nosotros a través de redes sociales. Arroba La Calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7 en punto, nos reencontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio. Siempre con una batería de mucho contenido, contenido diverso, variado, que usted no se puede perder en este espacio que dedicamos, ¿verdad? Para toda la audiencia impecable. Algo muy interesante, Hugo, Paul, amigos oyentes.
¿Y La Calle, viejo?
Sí, sí, La Calle, eso es lo primero. Algo muy interesante que les traigo es...
La gente, sí, ya va ahora, la gente escribiendo La Calle,
¿cómo viejo? Así. No, pero lo tengo aquí, hermano, espérate. Lo que pasa es que la gente también está atenta a La Calle. Sí, sí, por ejemplo, sí. ¿Qué día es hoy, Hugo Marino, Veras Goico Ramírez?
19 de marzo.
Muchas personas no saben que hay una calle que lleva ese nombre.
Claro.
Calle 19 de marzo conmemora un día como hoy la victoria dominicana en Azua frente a las tropas invasoras haitianas 20 días después de la declaración de independencia. En poco menos de 3 horas, las tropas dominicanas vencieron a las tropas haitianas comandadas por el general y presidente haitiano Charles Herald. Ubicada en la zona colonial o ciudad colonial, como usted desea llamarle, ahí está la calle 19 de marzo, y en honor a esa batalla es que esa avenida, esa calle, lleva su nombre. De esas informaciones que solo manejan los grandes, también quiero compartir con toda la audiencia lo que está pasando en el plano internacional. Y es que primero fue Tesla, ahora viene Stellantis, bueno, primero Tesla, luego Stellantis y ahora viene Audi. De verdad que esta noticia es lamentable, pero luego de hablar de lo local, vamos a hablar a lo internacional. Y es que Audi va a despedir 7.500 trabajadores más en Alemania para reducir costes y resistir el asedio que tiene de China. Hugo, Paul, amigos oyentes, oigan qué dato. La industria del automóvil sigue atravesando en una zona de turbulencias originada en China después de que Tesla, Stellantis, Renault, Volkswagen y Porsche, y ahora Audi, han decidido suprimir miles de empleos. En esta ocasión le toca el turno a Audi, que ya acaba de mencionar que lo va a hacer con 7.500 trabajos de aquí al 2029. Es lamentable, de hecho lo hemos hablado aquí en Vehículos en la Radio, es muy lamentable que tú sientas a toda una, óyeme, a todo una empleomanía de una factoría y le dice, miren, estos son los números, vamos más o menos bien, pero de aquí a 4 años, 7.500 de ustedes tendrán que salir de la factoría. Es muy lamentable, pero eso es lo que está pasando. A cambio de los despidos, Audi invertirá 8.000 millones de euros para adaptarse, así que no se libre de la reestructuración que sacude a la industria automovilística alemana. Y tras ese anuncio, tras el anuncio de 35.000 despidos de Volkswagen a principios de diciembre, luego, ¿verdad? 3.900 en Porsche, que vino en febrero, y casi 1.600 en CARIAD, la división de software del grupo, ahora Audi busca reducir sus pérdidas con el total de 7.500 empleos que serán suprimidos de aquí al 2029. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sabemos si es que China declaró la guerra al comercio, ¿verdad? Al comercio de la industria automotriz, pero lo que sí sabemos es que China ya lleva casi 650.000 vehículos. Bueno, lleva no. Ese fue el número que entregó en el año 2024. En el año 2024, China entregó casi 650.000 vehículos y sigue siendo su primer mercado. Obvio, la incertidumbre se acerca más por el tema de los aranceles de Estados Unidos y la presión en Europa para vender vehículos eléctricos. Pero el sector está muy atento a lo que va a pasar con este tema de los eléctricos, con este tema de los aranceles, y China anda buscando su pedazo del pastel que no se lo va a dejar quitar por nadie. Por otro lado, también vamos a compartir una información muy interesante, y es que estuve conversando con Vero. Vero y yo siempre nos ponemos de acuerdo con el tema de las informaciones, y de verdad, mira, agradecer a Vero que definitivamente nos mantiene al tanto. Y es que ciertamente Brad Pitt se ha convertido en piloto de Fórmula 1 y ha compartido la pista con Fernando Alonso y Carlos Sainz para llevar al cine eso que se llama la película F1, Fórmula 1. Algo que me gusta, y es que Vero no mantiene al tanto con, esos titulares, pero algo que quiero regalarles a ustedes es que es muy importante destacar que Brad Pitt acaba de pasar a toda prueba el curso tomado por esos dos grandes y lo certifican como piloto veterano. Piloto veterano de la Fórmula 1 sin ni siquiera haber corrido en vida real. Pero algo muy interesante, que verdad que quiero aportar a la información de Vero, es que esta película que viene, que se llama F1 Fórmula 1, está nada más y nada menos realizada conforme a los circuitos reales que se han corrido, los GP. Hay varias celebraciones de varios GP de Fórmula 1 reales en la que el director de la película ha querido tomar ese pietaje, vamos a decirlo así. Lo que pasó en realidad lo van a llevar a la gran pantalla. No es una película simplemente que de pantalla verde, de que vamos a tener de una u otra manera ciencia ficción. No, no. Es que se ha tomado el tiempo para filmar, o mejor dicho, para captar las imágenes de los circuitos de GP reales y llevarla a la pantalla.
Está chula esa película.
Muy ápera, óyeme. Y sobre todo protagonizada con Brad Pitt, que encarna a Sonny Hayes, un piloto que prometía mucho en la Fórmula 1 de los años 90 y que sigue compitiendo, pero en este momento fuera del gran circo, como dicen ellos, y sin haber logrado nada en la Fórmula 1. Es como llevando la historia encarnada por Sonny Hayes y, de una u otra manera, presentándole a toda la audiencia las propuestas similares, como por ejemplo el Grand Prix de 1967 o las 24 horas de Le Mans de 1971, que en ese momento fue protagonizada por Steve McQueen, y sin embargo no hay ninguna película que retrate la Fórmula 1 actual. En este caso, este director se ha llevado a la tarea esa misión, y él lo que quiere es lograr de que lo que se vive en un circuito de GP, la realidad, se pueda vivir en la pantalla con Netflix. Lo que usted va a ver en esa película, Hugo, Paola, amigos oyentes, en tema de público, son gente real. Ahí no hay de qué actores. Eso es un premio GP real. Y los pilotos, algunos de ellos van a ser extras. O sea, algunos pilotos que van a salir en pantalla son lo que ellos tomaron como extras. Los mismos pilotos profesionales de Fórmula 1 ahora pasarán a formar de una u otra manera el papel de extras de la misma película. De verdad que va a ser demasiado ópera y de verdad que es muy importante destacar que viene cerca de junio de este mismo año. Así que usted no se puede perder todo lo que va a pasar. También vamos a tener ahí al compañero de Brad Pitt, Javier Bardem, que es un excelente actorazo definitivamente. Va a ser de una u otra manera compañero de equipo. Él va a personificar a Rubén Cervantes, pero todos conocemos del gran histrionismo y la gran capacidad actoral que tiene Javier Bardem. El director es Joseph Kosinski, que fue el director de la película Top Gun Maverick. Ahora él es el director de F1. Y entre los productores de la película está Lewis Hamilton, el nada más y nada menos galardonado Fórmula 1, campeón de Fórmula 1. Él va a ser dentro de los productores de la película. Warner Bros. Va a ser el que distribuirá la película mundialmente y el estreno internacional será el 25 de junio del año 2025, para que tengan ese dato y lo anoten. 25 de junio del año 2025 será el estreno de esa maravillosa película. Algo muy interesante que quiero destacar, Hugo, que ya de una para u otra cerrar. Manera, sí, para cerrar, y es algo que quiero llevar a toda la audiencia. Ya ha sido confirmado, atención, confirmado que viene un Porsche 911 más extremo. La marca alemana contará a los clientes más exigentes con una versión muy deseada. Es una marca, o mejor dicho, es un producto que anda buscando romper todos los esquemas. A casi 20 años de probar todos los vehículos de alto rendimiento de producción disponibles en el Virginia International Raceway Grand Course, menos de 10 lo han hecho en un tiempo inferior a los 2 minutos 40 segundos. Hay un tiempo que es el 2:37. El cuarto vehículo de esa lista es el Porsche 911 GT2 RS WeSack 2018, pero los únicos vehículos homologados para circular por carretera que han logrado tiempos más rápidos son el Porsche 911 GT3 RS 2023, que dicho sea de paso, tuvimos un GT3 RS hace poco aquí en el suelo dominicano, también el Mercedes AMG GT Black, el GT Black Series 2021 y el McLaren Senna 2019. Bueno, pues ahora Porsche insinúa que el GT2, el GT2 RS de la generación 992.2 será el sucesor de ese ya heroico vehículo del año 2018 y que está a punto a punto de revelarse todos los datos. Si quieres compartir con nosotros más de nuestro contenido, no dudes. No dudes en, óyeme, contactarnos a través de redes sociales. Arroba La Calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7 en punto, nos reencontramos con la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio.
Gracias, Impecable. Nos despedimos, señores. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.